Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Damos la más cordial bienvenida a todos los que escuchan Radio Bautista, todos los que sintonizan todos los domingos, los miércoles y los viernes Radio Bautista. Mis amados, a donde quiera que se encuentren, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, tenemos amigos en Chile, en Brasil, en Argentina, tenemos gente en Paraguay, en Uruguay, República Dominicana, en muchísimas partes del mundo donde nos escuchan. Y queremos saludarlos porque ya estamos entrando prácticamente en el primer domingo del mes de diciembre. El primer domingo del mes de diciembre. Monitores. Vamos a tomar nuestras Biblias, y acá en nuestra iglesia ya estamos en pie. Vamos a tomar la escritura. En la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, orgullosos de ser cristianos. Orgulloso de ser cristiano. Ese es el mensaje que vamos a predicar en esta mañana y quiero que usted, por favor, me siga. Yo voy a leer del versículo 12 hasta el versículo 15. Pero en el versículo 16 lo hacemos todos y dice así el Señor en su palabra. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Todos en el 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Padre, en esta mañana, nosotros queremos decirte que siempre hemos estado, que estamos y estaremos eternamente agradecidos por la vida que tú nos diste. Gracias, Señor, y no solamente lo sabemos, sino que también lo proclamamos, lo compartimos. Queremos decirle al mundo que no hay cosa más hermosa en la vida para nosotros en decir que estamos orgullosos de ser tus hijos y de ser tus siervos. Háblanos a nuestro corazón. Permite que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Existe un sentimiento hasta cierto punto arrogante en los seres humanos. Y lo manifestamos a través del orgullo. Sin darnos cuenta, nosotros hacemos alarde y expresamos ese orgullo por aquellas cosas que nos hacen feliz, aquellas cosas que hacen que nuestra vida sea una vida diferente. El padre se siente orgulloso de sus hijos. Son buenos estudiantes, los muchachos no andan en problemas, que ellos sepan jamás un vicio, que ellos sepan jamás una desviación. Entonces los padres dicen, mis hijos no serán los más bonitos, mis hijos no serán los más inteligentes, pero son buenos muchachos, son buenas hijas. Y yo me siento orgulloso de mis hijos. Orgulloso se sienten los hijos también porque dice, tengo que admirar pues a mi mamá. Mi mamá lavaba ropa ajena, mi mamá planchaba a domicilio pues. Mi mamá tenía que salir con una olla de tamales o vender dulces en las afueras de la escuela. Y mi mamá se reventaba la espalda para traernos a la casa nosotros lo que nosotros necesitábamos. Y todos en casa, todos somos profesionales. Nos graduamos, tenemos nuestra carrera, tenemos nuestro buen trabajo, estamos económicamente muy bien y todo gracias a nuestros padres. O sea, I'm proud of my parents. No me importa de qué cuna ellos vengan. No me importa si mis padres fueron personas que nunca fueron a prepararse, pues, como yo me preparé. Pero eso es aún todavía mucho más admirable que sin ninguna preparación, poca o casi nada de preparación académica, mis padres hicieron de mí lo que ahora soy. Alguien muchas veces también se siente orgulloso de aquellas cosas que ha logrado. Tal vez el deportista, ¿no? El deportista se siente orgulloso de haber alcanzado una meta. El artista se siente orgulloso de haber llegado a la cima, a la cúspide, pues, de su carrera artística. Y, bueno, y X, Y, Z persona. Nos sentimos orgullosos de las cosas. Le llaman en inglés, the things that I have accomplished. I'm proud of myself. Wow, no sabía que yo podía hacer esto. No sabía que yo podía llegar hasta acá. Y el nacionalista es aquella persona que no importa cómo le esté yendo en su país. En su país hay guerras, en su país hay hambre, en su país hay miseria, en su país hay desgracia, en su país hay corrupción, en su país hay esto, descontento, desempleo, pero I'm proud to be an American. ¿Verdad? No importa cómo nos vaya. Eso es un sentimiento natural. Usted le pregunta a una persona, ¿y usted dónde es? Soy de Salvador, orgullosamente salvadoreño. Usted le pregunta a una persona en Nicaragua, ¿usted dónde es? Soy nicaragüense. Orgullosamente nicaragüense, y soy gracias a Dios por ser de tal país. Entonces, para que usted se dé cuenta que esto es ya natural, esto está en nosotros, yo le hago la pregunta: ¿y por qué no estamos orgullosos de nuestra fe? ¿Por qué no con tanto fervor y con tanta efusividad nosotros le demostramos al mundo de que nos sentimos orgullosos de ser quienes somos, que somos no solamente criaturas de Dios, que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, y que además de ser hijos de Dios, y que somos miembros de su familia, también tenemos el privilegio y el orgullo de ser siervos de Dios? Bueno, la palabra cristiano, le voy a explicar esto. Solamente 3 veces aparece en la Biblia la palabra cristiano. Una vez en Hechos capítulo 11, versículo 26, de una forma despectiva. Allá en Antioquía le llamaron a los seguidores de Cristo cristianos. En una otra ocasión aparece cuando Pablo le está predicando a Agripa, allá en el capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles, le está predicando, le está testificando, está evangelizándolo, y Agripa llega y dice: Pablo, por poquito me persuades a ser cristiano. Y el otro es aquí en Pedro, en donde dice que ninguno de nosotros se avergüenza de ser cristiano. Al contrario, que se sienta orgulloso y que sienta un privilegio, que si estamos sufriendo o que si estamos llevando algo adverso en nuestras vidas, debemos de darle gloria a Dios por esto. La palabra cristiano es una palabra compuesta. Viene de una palabra griega y su raíz está dividida, que es Christos y Anus. Y estas dos palabritas, Christos y Anus, se juntan en el latín y se junta también en el castellano para llamarse un cristiano. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano no es un ser humano, discúlpeme, porque esto es lo que muchas veces la gente piensa. ¿Usted es cristiano? ¿Y usted cree que animado soy yo, pues? Dice la gente. No, cristiano no es sinónimo de ser humano. Cristiano es una persona que sigue a Cristo, una persona que vive de acuerdo a los estatutos, a la doctrina, a la enseñanza, a los preceptos y a los conceptos que Cristo enseñó. Eso es un cristiano. Ahora, nosotros debemos de sentirnos orgullosos de ser cristianos. Así como estoy orgulloso de mi hija, así como estoy orgulloso de mis hijos, así como estoy orgulloso de mi trabajo, así como estoy orgulloso de mi país. Y lo defiendo a capa y a espada, y me pueden estar dando debajo de la lengua, pero I'm proud. Bueno, haga lo mismo. Siéntase orgulloso de ser cristiano. ¿Por qué? Le voy a explicar. ¿Por qué debemos de estar orgullosos nosotros? Comenzando con la vida desde el inicio de nuestro Señor Jesucristo. Yo debo de sentirme orgulloso y debo de proclamar que me siento orgulloso de ser cristiano porque el nacimiento de mi Señor, Porque el nacimiento del Hijo de Dios, porque el nacimiento de mi Salvador fue un nacimiento extraordinario. Vea usted conmigo, por favor, en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 2. En Mateo capítulo 2, versículo 1 al 2. Fíjese lo que dice la Escritura. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El nacimiento de Jesucristo fue extraordinario por muchas razones, y quiero mencionar algunos puntos que están alrededor de ese evento, de ese suceso tan maravilloso, de ese suceso tan espectacular como fue el nacimiento de Jesús. En primer lugar, fue el cumplimiento de una profecía. ¿Sabía usted que el primer versículo o la primera profecía mesiánica que se encuentra en la Biblia aparece en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde había venido Dios y había maldecido a la tierra, había maldecido a la serpiente, al hombre y a la mujer? Y le dijo: tú le herirás en el calcañar, pero esta le aplastará la cabeza. En Génesis 3, 15 está desde ahí. Se está profetizando en la venida de Jesús, en la muerte de cruz, en la cruz en el Calvario. Todo lo que usted ve en la Biblia, todo está proyectado hacia el nacimiento de Jesús en el Antiguo Testamento. Por eso que los escritores dicen que los 39 libros del Antiguo Testamento anuncian la llegada, la inminente llegada, la indebatible e ineludible llegada o aparición de nuestro Señor Jesús. Vemos en el libro del Éxodo, cuando Dios empezó a preparar a su pueblo y cuando lo saca de la esclavitud que estaba en Egipto, utiliza a un caudillo que era Moisés para llevarlo a la tierra prometida. Ahí está la figura de Cristo. La figura de Cristo está en José. La figura de Cristo aparece en Josué. La figura de Cristo aparece en los reinos divididos. Y no es esto, sino hasta que en el capítulo, hasta en el año 750, por medio del profeta Isaías, que el profeta Isaías profetiza dónde van a ser, de quién van a ser, cómo iba a ser, cuándo iba a ser, todo. Todo lo relacionado con el evento del nacimiento de Jesús. La Biblia es maravillosa. El nacimiento de Cristo es extraordinario, es espectacular, porque viene y llega el ángel, se acerca a una mujer y le dice: no temas. María se sintió asombrada. ¿Y qué está pasando? ¿Y de qué se trata esto? Y el ángel le dice: no temas, porque Dios te ha escogido a ti entre todas las mujeres para que tú seas la bendita, la bienaventurada, y lleves adentro de tu vientre al santo, al sagrado ser llamado Jesús, que va a ser el Salvador del mundo y que va a ser el Redentor del mundo. El embarazo maravilloso. El alumbramiento, el nacimiento de Jesús, espectacular. Como Dios empezó a mover todas las piezas, a todos los gobernantes, y obligó a que Herodes tuviera que venir y que Tiberio César llegara a empadronar prácticamente a toda la comunidad de Palestina, y que esa pareja de jovencitos, José y María, se hayan montado en un caballo, en un burro, lo que hayan agarrado, y manejaron, y se vinieron, y se transportaron 138 kilómetros, desde Nazaret hasta Belén, a donde nació, a donde dio a luz, a donde alumbró. Los sucesos del embarazo de María y el nacimiento de Cristo fueron sin precedentes. Oiga esto, nadie ha nacido en las circunstancias, en la situación que nació Jesús. Jesús es tan importante en la historia de la raza humana que nosotros no vivimos, por ejemplo, en el año 2010 después de Confucio. Nosotros no vivimos en el año 2010 después de Mahoma, después de Buda. ¿Se da cuenta? Mire, a veces vemos tantas cosas, las escribimos y ni nos damos cuenta de lo que estamos escribiendo. El hombre vive y está sujeto con el nacimiento de Cristo. Fue un parteaguas. Se partió la historia y ahora todo oscila. Lo crean o no lo crean, les guste o no les guste, lo acepten o no lo acepten los escépticos y todo este tipo de personas que son muy así despreciables con las cosas de Dios. Estamos sujetos a la persona de Cristo. Entonces, I'm proud. Yo me siento orgulloso de ser cristiano. Porque mi Salvador, porque mi Señor, porque mi Redentor nació de una forma irrepetible, nunca más. Oiga esto, ni antes de Cristo nació alguien como nació Él, ni después de Cristo nacerá alguien igual que Él. Por eso yo me siento orgulloso. Hay gente que le digo, porque tuve que explicar, porque tuve que salir con este punto, decir que a veces muchos de nosotros estamos cautivados a este sentimiento arrogante de orgullo. Orgulloso de mis hijos, orgulloso de mis padres, orgulloso de mi país, orgulloso de mi trabajo, orgulloso de todo. Pero cuando tienen que ser cosas con respecto a Dios, no nos sale, no nos abunda. O sea, como que no florece. A veces nos sentimos nosotros muy, muy bien importantes, ¿verdad? Porque yo soy amigo de fulano. Porque el lunes yo desayuno con tal. Y porque el martes estuve almorzando con no sé cuánto. Y porque me invitaron para la... Bueno, estamos orgullosos muchas veces de nuestros amigos. Estamos orgullosos de nuestra familia. Y no estamos orgullosos de Cristo. Pastor, ¿usted cómo sabe que no estamos orgullosos? Because we don't talk about him. Porque no hablamos de él. Hay gente que solo habla de su trabajo. Uno de los grandes problemas endémicos que traemos los latinos y cuando venimos a este país y cuando regresamos a nuestros países y empezamos a abrir la boca y empezamos a esponjarnos, y yo tengo un trabajo, nunca le decimos a nuestros connacionales de qué trabajamos, somos los decimos, y nos pagan $18 la hora. Nadie lava trastos allá. No, nadie corta yardas. Todo el mundo, yo soy secretaria. Ah, secretaria, sí, secretaria. ¿Y usted qué? Yo soy jefe. No le digo que yo era jefe mío. No, el son, me recuerdo el son. Me dijo Navarro, me dijo, you're doing an exceptional job. You're doing great. I'm going to promote you. Me dijo, te voy a promover. Vas a ser el encargado, el gerente de mantenimiento. Vas a ser el director de mantenimiento. Perfecto, le dije, ¿cuántos empleados? No, me dijo, solo tú. Yo era jefe mío, fíjese usted. Qué bonito. Bye. Y estamos orgullosos del trabajo. No, man, I'm making $18 an hour. Y me dan bono. Y me dan aguinaldo. Y tengo 2 días. Y trabajo. Orgullosos solo de leguleyadas. Orgullosos de cosas que no son relevantes. Hablamos del trabajo, hablamos del carro, hablamos de la casa, hablamos de esto, hablamos de las cortinas, hablamos de todo. No hablamos de Cristo. Por eso le digo, you're not proud of him. Segunda cosa, ¿por qué debemos de sentirnos orgullosos nosotros los cristianos? Porque la vida de Cristo, toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, fue una vida extraordinaria. Venga usted conmigo en Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25. Mire qué tremendo esto. Jesucristo en tan poco tiempo se llegó a ganar el amor, la pasión, el respeto y la admiración de muchísima gente. A la misma vez, el odio y la tirria de sus enemigos. Vean lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25. Miren lo que hizo Jesús. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren lo que pasó en el 24. Y se difundió la fama de Jesús, ¿por cuánto? Por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, y ojo con esto, de Decápolis. Cuando ustedes escuchan la palabra metrópoli, la palabra poli es ciudad o el área metropolitana. Cuando usted habla de Decápolis, está hablando de Deca, está hablando de 10. Estamos hablando de que si usted le suma Siria, famoso en Siria, famoso en Galilea, famoso de Decápolis, venía gente a escuchar a Jesús y a seguirlo desde Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Cómo no voy a estar orgulloso yo? ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso de cristiano? ¿Por qué? De ser cristiano. Porque yo puse mi confianza en alguien que es extraordinario. Les contaba la vez pasada que cuando a mí me hablaron de Cristo, yo nací de nuevo, yo acepté a Cristo en Guatemala, de donde yo soy originario, El 13 de febrero de 1982, yo vivo opuesto de donde vos vivís, que es Quiché, allá a la frontera con México. Yo vivo en el Progreso Guastatoya, allá en el oriente, allá por donde está Zacapa. Allá en mi pueblo, allá yo escuché el Evangelio, allá yo alcancé a escuchar las buenas nuevas, y a mí alguien me dijo, mire, Dios le ama, y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. El día que usted le entregue su corazón y su vida a Jesucristo, usted va a tener una vida maravillosa. Y te digo una cosa, no me engañaron. A mí no me mintieron. A mí no me dieron cuento. A mí me dijeron esto y el ABC. Y le digo una cosa, ni siquiera por cerca me imaginaba de lo que Dios me iba a dar a mí una oportunidad. I'm proud of being a Christian. Soy orgulloso de ser cristiano. ¿Por qué? Porque la vida de aquella persona que me redimió, que me compró, que me perdonó, que me salvó, la vida de Jesucristo fue extraordinaria. Todo lo que Cristo hizo fue súper y sobrenatural. Comienza Jesucristo en su primer milagro y transforma el agua en vino. Llega a un lugar y viene un hombre con la mano seca y se la sana. Una mujer encorvada y la sana. Una mujer de flujo de sangre y la sana. Los cojos podían caminar tranquilos. Los ciegos miraban. Los sordos escuchaban. Los mudos hablaban. Se mete en un barco con sus discípulos en el mar de Galilea, se levanta una tormenta y la calma. Llega a otro lugar y le dan 5 panes y 2 peces y lo multiplica y le da de comer a 5,000 personas. Todo lo que hizo Cristo es maravilloso. Todo lo que hizo Jesús es espectacular. Aunque hubo gentes que buscaron formas de deshacerse de él, aunque hubo gente que buscaron formas de encontrar una falta en él y no la hallaron. Si Jesucristo, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si Jesucristo, oiga esto, que es Dios hecho carne, si Jesucristo, que es Dios y también es hombre, 100% Dios y 100% hombre, si Jesucristo hubiera tenido una falta, no podría salvar. Estaríamos en pecado, no lo todavía. Por eso fue que Juan el Bautista se atrevió y le dijo, señores, he ahí. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estoy orgulloso. Yo quiero que mi iglesia se sienta orgullosa de Jesús. Y nosotros vamos a darnos cuenta que estamos orgullosos de Jesús cuando hablemos de Él. No es que seamos monotemáticos. No es que seamos unitemáticos. No es que no tengamos otro tema del cual nosotros podamos hablar. Es que eso es todo. Eso es todo. Jesús es todo en la vida del hombre. Otra cosa, ¿por qué me debo de sentir orgulloso? ¿Por qué debe de usted estar orgulloso de Jesús? Porque el mensaje de Cristo, lo que Él predicó, no, fue extraordinario. Vea conmigo en Juan capítulo 7, versículo 40, Evangelio según San Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 40 al 46. Mientras usted lo está leyendo, déjeme decir, ya grandes hombres habían venido antes de Jesús. Ya grandes hombres habían vivido y habían hecho presencia en el mundo. Bueno, 300 años antes de Jesús, se había despertado un boom. La época de los grandes filósofos. 300 años antes de Jesucristo, apareció por allá en Grecia una cantidad de filósofos maravillosos. Aristóteles, y Sócrates, Hipócrates, Demóstenes, y todos esos grandes que contribuyeron y que hicieron que Grecia hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, sea la cuna de la filosofía. La cuna, el nacimiento, la casa de la cultura, Grecia. Fue tanta la influencia de Grecia que pasaron tantísimos años. Y es increíble, fue tanta la influencia, porque cree usted que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y luego latín, y luego las traducciones en inglés y la traducción en el castellano que nosotros tenemos. Ahora, entonces la gente estaba acostumbrada a escuchar a grandes oradores. La gente estaba acostumbrada a escuchar a tremendas personalidades. Pero cuando llegó Jesucristo, le digo, siéntense todos que les voy a enseñar. Y cuando Jesucristo aparece, le digo, siéntense todos que ahora me van a escuchar. Y vea lo que dice el capítulo 7, versículo 40 al 46. Mire qué tremendo esto. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, los sermones de Jesús, dice así, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿cómo va a creer? ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿Qué nos dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, se da cuenta, pero ninguno le echó mano. Entonces, en el 45, los alguaciles les habían dado una orden, sus jefes superiores, que fueran a prender a Jesús y se lo llevaran preso. Los alguaciles se quedaron parados escuchando el discurso de Jesús. Y en el 45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y mire qué lindo en el 46. Los alguaciles respondieron, jamás, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Eran tres lugares, cuando fui a Israel, que yo quería conocer. Y no quería, no me llamaba la atención nada más que tres lugares. Yo quería conocer el monte, el valle de Megiddo, donde va a ser la batalla de Armagedón. Y lo conocí. Quería conocer la tumba, donde está vacía, donde pusieron a Cristo, y la conocí. Pero una cosa me llamaba tanta la atención, era conocer la puerta que está cerrada, se llama The Golden Gate, la puerta dorada, donde Cristo va a entrar cuando Él venga, cuando Él descienda, y cuando Él venga a establecer su reino milenial en la tierra, Él va a entrar en esa puerta para sentarse en el trono que siempre le ha correspondido. Pero dentro de todo esto, de sitios, nosotros nos llevaron a un lugar en donde Jesús dio el sermón del monte. Y ha de haber sido maravilloso, ¿no es cierto? Ha de haber sido fantástico haber sido uno de los de la audiencia, haber sido uno de aquellas personas que escucharon la voz de Jesús. No todos los sermones de Jesús fueron bonitos, quiero corregir con esto. No todos los sermones de Jesús fueron agradables. ¿Cómo, pastor? No. Porque le dijo al que estaba mal, que estaba mal. Y al que estaba bien, estaba bien. Jesucristo llamó blanco, blanco, negro, negro. Jesucristo no quiso venir y quedar bien con toda la gente. Dijo lo que tenía que decir. Algunos dijo, sepulcro para el caos, generación de víboras. Ustedes son esto, ladrones. No es nada agradable que te digan eso. Esto llamó la atención. Y dijeron estos hombres, nadie ha hablado como Jesús. Se considera, ojo con esto, se considera que el cristianismo es la influencia más poderosa del mundo que hemos conquistado sin necesidad de tirar un balazo. Estamos, gloria sea dada a Dios, en muchísimos y muchísimos países del mundo predicando el evangelio, su iglesia cristiana. El mensaje es utilizado por todas partes. Nos falta mucho, nos falta mucho. Y por último, ¿cómo no voy a estar orgulloso de Jesús? Vea usted conmigo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. First Peter, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y no podía mencionar a nadie más, aunque todos lo mencionan. Si usted abre su Biblia y se va, por ejemplo, a Mateo, encuentra la muerte y la resurrección de Cristo. Se va a Marcos, lo mismo, en Lucas, en Juan, en Hechos, en Romanos, las dos cartas a los Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en las cartas que tenemos a Tito, en la carta a Filemón, en la carta que tenemos también las dos cartas de Timoteo, luego Tito, Filemón, las cartas de Hebreos, Santiago, Pedro, las tres de Juan, Judas y Apocalipsis, todos hablan de la muerte. ¿Por qué cree usted que hablan de la muerte y resurrección de Cristo? Porque fue un evento trascendental. Porque fue un evento que iba a ser fundamental, iba a ser la base de la predicación de los apóstoles. Entonces, yo estoy orgulloso de que Jesús, siendo lo que Él es, se haya fijado en mí, sabiendo quién soy yo, haya venido a morir por mí, me haya aceptado tal y como soy, me haya perdonado todos mis pecados, se haya olvidado de todo lo que yo hice, hago, y estoy seguro que seguiré haciendo, por mi debilidad y por mi limitación como hombre. Orgulloso de ser cristiano. Y vea lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, y con esto terminamos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Qué lindo, ¿verdad? Se imagina usted que you have things reserved for you, especially for you. Y dice aquí, manifestada, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estos dos eventos son considerados, estos dos sucesos están considerados como los eventos más asombrosos de toda la historia. No es la partida del Mar Rojo. No es el desfile de los judíos a través del Mar Rojo. No es cuando la nube iba encima del pueblo y la bola de fuego. No. No es cuando los profetas y los apóstoles hicieron milagros. Los dos eventos, los dos sucesos más asombrosos de la historia fueron la muerte de Jesucristo y su resurrección. Con la muerte del Señor Jesús, Él llevó sobre su cuerpo toda la maldad, la iniquidad y el pecado de nosotros. Él solo, voluntario, se puso en un madero, lo colocaron, lo crucificaron, le pusieron una corona de espinas, lo escupieron, lo patearon, lo bofetearon, hicieron cualquier cosa de Él y todo lo aguantó por nosotros. Murió y se cumplió que iba a resucitar al tercer día. Y se presentó durante 40 días con muchas pruebas indubitables ante sus apóstoles y a otros cuantos que le seguían. Y luego ascendió a los cielos para sentarse a la diestra del Padre y estar ahí intercediendo por nosotros, esperando solamente el sonido de la trompeta para que cuando el ángel la suene y Dios le diga, desciende Jesús a las nubes y reúne de los cuatro puntos cardinales a todos aquellos que confiaron en mí. Claro que estoy orgulloso. Orgulloso de Jesucristo. Porque su nacimiento fue maravilloso. Orgulloso de su vida. Porque fue una vida ejemplar. Él es nuestro modelo a seguir. Orgulloso de su mensaje. Porque no fue un mensaje vendido. No fue un mensaje tibio. No fue un mensaje para complacer a lo que la gente quería escuchar. Mensaje en el cual digo, pan, pan, vino, vino, blanco, blanco, negro, negro. Y al que le guste, bueno, y al que no, también. Y orgulloso de Jesucristo, porque murió por mí. Nadie estaría dispuesto a ocupar mi puesto, solamente Jesús. Y orgulloso porque viene a levantarnos para llevarnos con Él y para que estemos con Él por toda una eternidad. Por eso estamos orgullosos de Jesús. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Venimos, Señor, a pedirte que bendiga nuestras vidas, que nos dé la oportunidad de hablar siempre de ti, de no ocultarlo, de no negarlo, de no esconder. Tú eres el tema, tú eres la canción, tú eres el poema, tú eres la estrofa, tú eres el verbo, tú eres la rosa de Sarón. Tú eres el lirio de los valles. Tú eres el pastor. Tú eres la puerta. Tú eres el camino. Tú eres la verdad. Tú eres la vida. Tú eres la resurrección y la muerte. Tú eres la victoria. Tú eres el pan de vida. Tú eres el agua de vida. Y muchas cosas más. Por eso estamos orgullosos de ti. Comenzando el mes en donde celebramos tu cumpleaños, ahora, Señor Jesucristo, te queremos decir que te amamos y que estamos altamente agradecidos por ti. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesucristo, quisiera usted hacerlo y decir lo mismo: me siento orgullosa, orgulloso de Cristo. Repita conmigo esta oración ahí adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y repita esta oración adentro de su corazón y dígale: Señor Jesús, en este día vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y te suplico, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Una persona en esta noche. Una persona en este día. ¿Y dónde está? Alguien. Alguien, una persona en este momento. ¿Ahí dónde está? Padre, te damos gracias por todo. Te bendecimos con todo el corazón. Ayúdanos a seguirte proclamando, a seguirte bendiciendo. En el nombre de Jesucristo, yo te lo pido. Amén.